Hola y bienvenidos a Histo Racing. Se ha celebrado la 91 edición de las 24 horas de Le Mans, el año del centenario. Pero, por la Segunda Guerra Mundial, no es la carrera número 100, ya que estuvo prácticamente 10 años sin celebrarse, de 1939 a 1949. Ha ganado Ferrari. Y ha sido un carrerón. Así que, dando pie por esa victoria de Ferrari, vamos a repasar cuál fue la última victoria de Ferrari antes de este año. Y es que Ferrari creó su leyenda de victorias y competición en Le Mans. Le Mans forjó el mito de Ferrari, a pesar de que se le relaciona más con la Fórmula 1. Ferrari era una escudería de resistencia. Y en 1965 demostró lo que todos sabemos. Y es que Le Mans elige su ganador. Y en aquella edición quiso que no lo ganara nadie. Y lo ganó Ferrari. Venga, si te interesa, quédate porque arrancamos. Discosduros.net. Si buscas un disco duro, entra en discosduros.net. Allí tendrás toda la información sobre toda clase de discos duros y enlaces patrocinados de Amazon, donde los comprarás y no te costará más caro. Además, haciendo esto, estarás ayudando a este pequeño podcast a seguir adelante. Y si necesitas comprar cualquier otra cosa que no sea discos duros, entra también en discosduros.net. Usa el enlace y con ese mismo enlace buscas lo que tengas que buscar en Amazon. Lo que compres ayudará a hacer más podcasts como este. Y bueno, después de la cuña publicitaria, quiero daros las gracias a todos los oyentes que se han puesto en contacto conmigo para trasladarme sus condolencias por la muerte de mi padre. Muchas gracias. La verdad es que después de tantos años de enfermedad de mi padre, sabemos cómo iba a ser el desenlace. Así que, bueno, me dio tiempo a volver de Le Mans para despedirme de él. Y nada, pues la verdad es que la vida continúa para adelante. Estamos preparados para enterrar un padre. No estamos preparados para enterrar un hijo. Así que, bueno, este podcast, pues se lo dedicaré a la memoria de mi padre, que como sabéis, bueno, no era muy aficionado a los coches, pero no deja de, por ello de ser mi padre. Y así que, papá, este podcast va por ti. Bueno, también vamos a ver. Vamos a hacer dos podcasts de Le Mans de este año. El primero lo haremos y se publicarán a la vez, ¿eh? Se publicarán el mismo día, a la misma hora. Y bueno, pues a lo mejor pues que uno se publique uno antes, un poco después, depende del feed, pero haremos eso. Bueno, ¿de qué van a consistir? El primero va a ser en Mecánica Pod, donde, bueno, contaremos lo que fue la carrera de este año, cómo ir a Le Mans. Ayudaremos a los que queráis ir a Le Mans el año que viene, pues a que tengáis las cosas más claras, ¿vale? Pues una especie de guía de cómo ir a Le Mans y qué fue Le Mans de este año, qué vimos, qué pasó y tal, no sé qué. Y la segunda parte será en aquí, en Isto Racing, donde haremos la visita que hicimos Gerardo y yo al Museo de Le Mans y, bueno, pues contaremos alguna otra cosa más del tono histórico que vimos, etcétera, etcétera, etcétera. Dos partes, como hicimos el año pasado y os gustó tanto. Y bueno, pues así ayudaremos a algún podcaster que he visto yo, bueno, podcaster, youtuber, algún youtuber que andaba un poco perdido en esto de las Linders de Le Mans, ¿no? Que quizás si hubiera seguido nuestras guías de ir a Le Mans, pues no hubiera, pues bueno, pues a lo mejor lo hubiera pasado un poco mejor. Aún así, bueno, pues eso será el próximo Isto Racing. Pero ahora estamos en este. Como os digo, ganó Ferrari y la verdad es que era muy especial porque era la edición del centenario, no la edición 100, la edición del centenario. Y como siempre os digo, Le Mans elige su propio ganador. Los 24 de Le Mans no se ganan así como así. La carrera más importante del mundo no puede ser ganada de una manera fácil. Ni Toyota las ha ganado fácil estos años atrás, compitiendo contra ellos mismos. Y este año, con tanta competencia como había, tanta innovación y tanta novedad, realmente que ganara Ferrari o que la carrera quisiera que fuera Ferrari la que ganara, dice mucho, mucho, mucho de la historia de Ferrari. Y es que Ferrari, con esta victoria, suma ya 9 victorias en Le Mans. Pero es que llevaba 50 años sin competir oficialmente en estas 24 horas. Desde el año que nació este esbirro de podcaster que tenéis, no competía oficialmente. Pero es que llevaba 58 años sin ganar. Desde 1965. Y esa es la victoria que vamos a contar, porque es que además la historia es maravillosa y no queda del todo bien contada en la película Le Mans 66 o Le Mans o Ferrari Ford contra Ferrari o como diablo se llame en vuestra zona, porque ya sabéis que esto de las películas cada vez o que en cada sitio tienen un nombre que no lo entiendo, pero bueno. Creo que aquí se llamó Ford contra Ferrari. En otro sitio se llamó Le Mans 66 y no sé si en algún otro sitio se llamaría de otra manera. Bueno, el año 65 no queda del todo bien explicado. Y es que tiene mucha, mucha miga, tiene de todo para que ese único año sea una película en sí mismo. Mucho más interesante que el 66 y mucho más interesante que el 64. El 65 es el año especial. El año que tiene drama, tiene trampa, tiene de todo, ¿no? Tiene casualidad, tiene suerte y tiene que Le Mans eligió su propio ganador, ¿vale? Y este no fue ninguno de los esperados, ya que los dos competidores para ganar Le Mans eran Ford, que se presentó con todo, y Ferrari, que llevaba 6 años consecutivos ganando la prueba. Por lo tanto, no, 5 años consecutivos ganando la prueba. Esta era la sexta victoria sería la sexta victoria consecutiva. Y venía a defender el honor de Italia, el honor del caballino rampante, y fue derrotada porque perdieron Ford y perdió Ferrari. Ojo, aunque gane un Ferrari, ¿vale? Así que, venga, voy a intentar contaros la historia de la manera más amena posible, porque la historia tiene giros inesperados que bueno, que parecen muy rocambolescos, pero que realmente pasaron, porque veréis que esta carrera, las 24 horas de Le Mans, la carrera más importante que tenemos, siempre ha dado historias paralelas, historias rocambolescas, historias que por sí misma serían su propia película. Y es que este año 65 iba a dar comienzo una de las ediciones más recordadas de las 24 horas de Le Mans, tan solo 10 años después de la gran tragedia del 55. Que, por cierto, este centenario me hubiera gustado que se hubiera homenajeado especialmente a la tragedia del 55. Y casi siempre se pasa de puntillas por ella. La mayor tragedia del automovilismo tuvo lugar en Le Mans. Yo creo que el año del centenario era el año adecuado para hacer un bonito homenaje especial a esas víctimas del 55. Yo no lo vi, ¿vale? No lo vi. Y en los festejos de Le Mans, que ya contaremos en el Mecánica Pod, tampoco lo vi. Y hubiera sido un bonito recuerdo a esa tragedia tan grande que marcó para siempre el automovilismo. Todo empieza en 1962, cuando Ferrari está pasando apuros económicos. Porque, bueno, pues realmente Ferrari era un equipo de carreras que vendía coches de calle para pagarse la fiesta de las carreras. No estaba muy interesada en vender coches de calle. Y estaba pasando problemas económicos importantes. Además, gran parte de esos empleados que tenía Ferrari se fueron de Ferrari y montaron la empresa ATS, ¿vale? Ferrari se quedó un poco en cuadro y buscaba comprador. Por otro lado, Ford no estaba muy interesada en esto de la competición y buscaba, pues, aliarse con alguien para eso. Además, Henry Ford II, el nieto de Henry Ford, que era CEO de la Ford en aquella época, se había casado se había casado con una italiana, Christine Ford, ¿vale? Era italiana. Así que, qué mejor, digamos, qué cosa más bonita para el italiano que comprarte la fábrica Ferrari. Estuvieron en negociaciones durante mucho tiempo, pero bueno, en la película eso lo reflejan bastante bien, como al final hubo un desacuerdo bastante importante y hacia el 63, pues, Ferrari fue comprada por el grupo FIA y Ford decidió, despechado, que iba a ganar a Ferrari donde más le dolía. ¿Y donde más le dolía a Ferrari? En las 24 horas de Le Mans. La primera participación de Ferrari en las 24 horas de Le Mans fue en 1949, la primera edición que se celebró después de la Segunda Guerra Mundial. Y es que Europa quedó devastada tras la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues tardó en recuperarse. La Fórmula 1 no nació hasta 1950, pero un año antes, 1949, ya se celebraron las primeras 24 horas de Le Mans de la posguerra. Ahí se presentó Ferrari con un 166mm, pilotado por un tal Luigi Chinetti. Luigi Chinetti era un italiano afincado en Estados Unidos. Y bueno, pues Luigi Chinetti sería ganador 3 veces de las 24 horas de Le Mans y se convirtió en el importador de Ferrari para Estados Unidos. A día de hoy yo creo que Estados Unidos junto a China es el mercado más importante que tiene Ferrari. Bueno, pues en aquellos años 40, Luigi Chinetti pues era piloto y era uno de los máximos exponentes de la escudería Ferrari. Luigi Chinetti nació el 17 de julio del año 1901 en Milán. fue un piloto, como digo, de, bueno, pues de principios del siglo XX. Ganó las 24 horas de Le Mans en 3 ocasiones y fundó el equipo North American Racing Team, o lo que es lo mismo, NART. Sus primeras 24 horas de Le Mans las ganó en 1932. Era un joven piloto cuando conoció al piloto Raymond Sommer, que lo invitó a ser su copiloto en las 24 horas de Le Mans a bordo de un Alfa Romeo 8C 2300 LM, y lograron la victoria con 2 vueltas de ventaja sobre otro Alfa Romeo 8C. En 1934 se inscribió con el debutante Philippe Entalensen para lograr su segunda victoria en Le Mans con más de 13 vueltas de ventaja sobre 2 coches Riley que estaban a 13 vueltas, imaginaros. Bueno, entre 1935 y 1939 no logró finalizar ninguna edición, participando tanto con Maserati como con Talbot. Y bueno, sobrevino la Segunda Guerra Mundial, y la primera carrera tras la Segunda Guerra Mundial fue las 24 horas de Le Mans de 1949, y allí que se inscribiría Luigi Chinetti con un Ferrari 166 MM. Si las siglas LM de los Alfa Romeo significan Le Mans, las siglas MM significan miglia. No significan mola mucho, no, miglia. Así que, bueno, pues se inscribió con este coche junto a Lord Selson, y después de 23 horas de conducir, Luigi Chinetti entregó el vehículo a Lord Selson para que condujera la última media hora, y bueno, pues logró vencer en 1949 la primera carrera después de la Segunda Guerra Mundial y la primera victoria de Ferrari. Desde los años 30 Chinetti vivía en Estados Unidos, y bueno, pues en 1949, aprovechando la carrera de Le Mans, Luis regresó a Europa a ver si sus propiedades seguían en pie, ya que bueno, seguía teniendo propiedades en Italia, ya que bueno, nunca había ido mal de dinero. Luigi Chinetti era un gran empresario de importador de coches italianos en Estados Unidos, y la verdad es que dinero no le faltaba. Todas sus propiedades habían sido destruidas durante la guerra. Así que con eso se fue a ver a Enzo Ferrari para comprarle el 166 con el que correría en Le Mans y convertirse en el primer concesionario oficial Ferrari en Estados Unidos. Así que llegó a un acuerdo y Enzo Ferrari le nombró representante de Ferrari en los Estados Unidos, y abrió el primer concesionario de Ferrari allí en Estados Unidos. La gran, digamos, escaparate para vender Ferrari en Estados Unidos es su éxito en competición, y qué mejor para venderlo que tener tu propio equipo de competición. Así que el equipo NART participaba en numerosas carreras de resistencia a lo largo de no solo Estados Unidos sino también Europa, y siempre con Ferrari, ya que era concesionario oficial Ferrari, que eso, pues, si hoy imaginaros lo que vale, pues imaginaros lo que era en aquella época. Pero volvamos a la década de los 60. Como os he contado, Ford estaba despechado y quería ganar a Ferrari donde más le dolía. ¿Dónde era esto? Las 24 horas de Le Mans. La prueba que había lanzado al estrellato a Ferrari. Y es que Ferrari, pues en la Fórmula 1 era importante, pero realmente lo importante era la carrera de resistencia, que por aquel entonces poblaban Europa, y no solo Europa, también el continente americano. y Ferrari llevaba ganando consecutivamente desde el año 58, solo interrumpidas en el año 1959 por el Aston Martin DBR1, pilotado por un tal Carroll Shelby y Roy Salvatori, ¿vale? El resto, desde el 58, 59, bueno, 59 Aston Martin, 58, 60, 61, 62, 63, 64, habían sido ganadas por Ferrari. Y esto Ford le quería poner fin. En 1964 se presentaron en Le Mans con los novísimos Ford GT40. Y en la película, pues, la historia se cuenta bien de cómo llegaron los dos coches, como un poco recién, todavía sin acabar, con muchos problemas de juventud. Y bueno, pues fueron derrotados por Ferrari. Derrotados ampliamente por Ferrari. Esto hizo que Henry Ford entrara aún más en cólera y cogiera a Carroll Shelby y le convenciera para ponerse a los mandos del proyecto del GT40. Y en 1965 se presentaron con todo. Ford iba con todo para derrotar a Ferrari. Iba con 11 coches, entre los cuales había dos novísimos Ford GT40 MK2, tanto para Ken Miles como para Bruce Malnare. Teníamos 4 GT40s MK1 y el resto, hasta otros 5 coches, eran Cobras, Daytonas con motor, los hace Cobra Daytona con motor Ford. Iba con todo, con tal de ganar a Ferrari. Ferrari no se quedaba atrás. Y venía con el equipo de fábrica, con dos 330 P2 novísimos en el equipo oficial. Pero es que teníamos el equipo NART con los 250 LM. Como digo, LM significa Le Mans. Teníamos 275 P. Teníamos una representación de 12 Ferraris. Pero los importantes eran los 330 P2 del equipo oficial, que estaban llamados a competir contra Ford. Venga, vamos a hacer un repaso de los más importantes que teníamos en estas 24 horas de Le Mans de 1965. Con el equipo Ford oficial teníamos a nada menos que a Phil Hill y Chris Amon, en un novísimo Ford GT40 MK2 con un motor de 7 litros V8. Y en el otro teníamos a Ken Miles y a Bruce McLaren, ¿vale? Ahí queda. Con el otro coche de oficiales de Ford, que el equipo se llamaba Selvin America, ¿vale? Ford Advanced Vehicles eran otros que se inscribían, era el equipo secundario de Ford, ¿vale? Que se inscribía con los Ford GT40 del año anterior modificados. Teníamos nombres como John Wilmore, Ines Ireland. Teníamos realmente grandes pilotos pilotando los GT40. Como digo, iban con todo, ¿no? Iban con todo, los de Ford. Pero es que Ferrari se plantó con su equipo oficial con dos Ferraris 330 P2, que el favorito lo tenía John Surtees y Ludovico Scafiotti. Y el secundario del equipo Ferrari era para Mike Parkers y Jean Gauthier. Estos eran los representantes oficiales de Ferrari, pero como os digo, había Ferraris por doquier. Teníamos los del equipo NAR, ¿no? Que teníamos a Jochen Rindt, a Master Gregory y Ed Hughes. Quedaros con el nombre de Hughes porque será importante. teníamos a la escudería Francorchamps, el equipo belga, que corría con un 275 GTB, ¿vale? Teníamos a un segundo coche del equipo NAT, que luego pilotarían Pedro Rodríguez y Nino Barella. Ahí es nada, ¿vale? Teníamos también a Porsche compitiendo con los 904 y teníamos a Maserati compitiendo también con equipo Alfa Romeo, compitiendo Austin Healey. Teníamos un plantel y teníamos una parrilla de salida de lo más nutrida. Pero es que aparte del duelo Ford contra Ferrari, había otro duelo: Dunlop contra Goodyear. Y es que Dunlop era el patrocinador de la prueba. Y es que Dunlop siempre ha estado apoyando a, digamos, las 24 de Le Mans. Y es que los famosos puentes Dunlop son por algo. Dunlop y Le Mans es una asociación mítica e histórica que continúa a día de hoy. Pero por otro lado tenemos a Goodyear, la marca norteamericana que venía apoyando al equipo Ford y, bueno, pues quería que ganar con Ford, ¿no? Era neumático americano, coche americano, todo, bueno, pues todo para ellos. Con todo y con ello, la intención de Henry Ford de patear el trasero de Enzo Ferrari, ahí donde más le dolía, estaba en pie. Los GT40 iban equipados con el monstruoso motor de 7 litros V8 con el que querían derrotar a Ferrari. Ferrari iba con un V12. Pero bueno, durante las prácticas, y la primera práctica del miércoles tuvo que ser anulada por lluvias torrenciales, el coche más rápido fue el Ferrari 330 P2 de John Surtees, que obtuvo la vuelta rápida en 3:35, 5 segundos más rápido que los Ford y más rápido también que otros Ferrari. Era un auténtico mano a mano entre Ford y Ferrari. Quizás por eso nadie prestó atención a un Ferrari 250 LM que calificó en el puesto número 11 y que fue 12 segundos más lento que los líderes, ¿no? Que el 330 P2. Pero bueno, si esto hubiera sido así, 12 segundos más lento vuelta a vuelta durante las 24 horas de carrera, hubiera llegado una hora después, ¿vale? Ese era el ritmo que tenían tanto los GT40 como los Ferrari. Como os he dicho antes, en el equipo NART corrían un tal Master Gregory y Jochen Rindt. Jochen Rindt realmente era un joven piloto que prometía mucho en la Fórmula 1 y que, bueno, pues no tenía pensado correr las 24 horas de Le Mans, pero recibió una llamada. Y es que Chinetti llamó a Jochen Rindt en el último momento. Este estaba fuera de casa y oyó el teléfono. Y yo creo que pensó, ¿lo cojo o no lo cojo? Bueno, voy a entrar a cogerlo. Era Luigi Chinetti. Oye, ¿quieres pilotar en las 24 horas de Le Mans? Pues si es así, vente para acá, que tengo un asiento para ti. Jochen Rindt le dijo, bueno, si llego a tiempo para Le Mans, pues venga, corro para ti. Así que cogió el último avión que quedaba y se plantó en Le Mans. Y pudo ser inscrito 24 horas antes del comienzo de la carrera, ¿vale? Cuando el coche pues ya estaba calificando. Bueno, Goodyear se presentaba con 6.000 neumáticos para atender a todos los Ford que corrían. Y el equipo NART pues no tenía firmado contrato con nadie. Así que fue a Goodyear y le dijo, oye, ¿no tendrás unos neumáticos aquí para mí? Pero hombre, ¿pero qué es esto? Sí, hombre, cualquier cosa me vale. Cualquier cosa me vale que pueda usar. Y casualmente, pues unos neumáticos estrechos que estaban destinados para la lluvia le iban que ni pintados al 250LM. Y fueron los que usaron, esos Goodyear, que estaban especialmente diseñados pues para lluvia. Pero claro, en aquella época no existían los neumáticos de hoy día, ¿vale? Los neumáticos eran rayados y estas cosas. Bueno, pues el equipo NAR correría con Goodyear, pero es que Goodyear metió la pata. Y todos los neumáticos que hizo, se dio cuenta que en el molde, no habían usado el molde que habían diseñado para las 24 horas de Le Mans. Habían hecho con la carcasa para las 24 horas de Daytona. Y se dieron cuenta cuando ya estaban en Francia con 6.000 neumáticos. Así que sabían que no tenían los neumáticos adecuados para ganar y que posiblemente era el fin de UTA como suministrador para el equipo Ford. Y a todo esto, es que Dunlop iba con todo, con Ferrari, iba con todo a ganar la prueba que patrocinaba, la que le daba el prestigio. Y bueno, pues realmente Goodyear pues se le ponía un año muy difícil. Como os digo, tanto los Ford como los Ferrari habían logrado copar las máximas posiciones en la calificación. Y el equipo NAR había calificado en el lugar 11º. Así que en la salida nadie le prestó mucha atención. Y tampoco prestó mucha atención a un Maserati que hizo de liebre y se escapó en la primera hora de carrera y marcó el ritmo. Nadie esperaba que un Maserati estuviera haciendo de liebre y marcando el ritmo a los vehículos. Pero así sucedió. Pero es que a nuestro equipo NAR los problemas le vinieron pronto. Y en la primera media hora el coche no iba bien. El coche no iba bien. Y Jochen Reed entró y dijo que el coche parecía que iba a 6 cilindros. Se montó Marcin Gregory y corroboró lo que, bueno, pues lo que parecía, ¿no? Que el coche iba a 6 cilindros. Así que, pues nada, se pusieron a desmontar e intentar reparar la avería. Perdieron más de media hora de avería. Era el momento de volver a la carrera y Jochen Rindt se tenía que volver a subir al vehículo donde estaba Jochen Rindt. Nadie encontraba a Jochen Rindt en el box ni en el circuito. ¿Dónde narices está? Así que Gregory se fue en busca de Jochen Rindt. Y Jochen Rindt había pedido un taxi. Se había vestido de calle y estaba dispuesto a abandonar las 24 horas de Le Mans, pero llegar el taxi le estaba costando y le había costado bastante tiempo. Pero bueno, el taxi estaba dentro del circuito con Jochen Rindt intentando avanzar entre la multitud para abandonar el circuito. Ahí le dio caza Marcin Gregory y estuvo hablando con Jochen Rindt y le estuvo diciendo que bueno, pues que debería volver, que tenía el coche arreglado y que aunque no tenía ninguna posibilidad, esto haría que, bueno, pudieran ir conduciendo a tope, a todo lo que daba el coche. Si se rompía, se iban a cenar al pueblo, rápido. Y si no, pues pasarían una de las 24 horas más divertidas de su vida, ya que no tenían nada que perder. Tan convencido fue lo que le dijo Marcin Gregory, que Jochen Rindt volvió a pilotar. Pero os estaréis preguntando, si Marcin Gregory estaba hablando en el taxi con Jochen Rindt, ¿quién estaba conduciendo el coche? Que solo había dos pilotos, que no había un tercer piloto. Y si el tercer piloto, el equipo de reserva, entraba en el coche, luego el piloto al que sustituía ya no podía volver a correr. ¿Qué estaba pasando? Pues porque el piloto de pruebas y reserva, el norteamericano Ed Hughes, se había hecho pasar por Jochen Rindt. No, se había hecho pasar por Marcin Gregory. perdón, y se había metido en el coche y había salido y nadie sabe cuántas vueltas dio, ¿vale? Se cree que 6 o 7, porque esto no se supo hasta poco antes de morir Ed Hughes, que lo contó en una revista. Tampoco se puede comprobar porque para entonces ya habían muerto tanto Master Gregory como Jochen Rindt. Pero la historia puede ser cierta. Y es que Ed Hughes se hizo pasar por Master Gregory, salió a pista y dio 6 o 7 vueltas hasta que convencieron a Jochen Rindt que volviera. Cuando Jochen Rindt ya estaba en el box con vestido y tal, llamaron a Ed Hughes para que entrara en boxes y allí entró Jochen Rindt a coger el relevo. Por eso Ed Hughes, si lo miráis en muchos almanaques, aparece como piloto de ese coche, aunque no está considerado como ganador de las 24 horas de Le Mans, porque realmente hubiera sido, o sea, no era legal. Ya debería haber corrido Ed Hughes y Master Gregory el resto de la carrera, pero no fue así. Así que aquí tenemos la pequeña trampita a la italiana. Pero la carrera seguía. Este coche había perdido la intemerata de vueltas. No era ni por asomo favorito a nada, ni siquiera a acabar, ya que con esos problemas lo más seguro es que antes de caer la noche ese coche estuviera en la cuneta o en el box echando humo y sus pilotos cenando en cualquier tugurio de Le Mans. Mientras todo esto pasaba, y es que apenas habían pasado 6 horas de carrera, Ford había convertido las 24 horas de Le Mans de 1965 en su desastre total. Los GT40 MK2 V8 de 7 litros estaban penalizando porque bebían el combustible de una manera prodigiosa y requerían múltiples paradas en boxes para repostar. Pero es que el par brutal que tenía ese motor no estaba acondicionado a las transmisiones que habían metido y no podían soportar el par que le pedía que transmitiera. Esto en la película Ford contra Ferrari está bastante bien explicado. Así que antes de las 6 primeras horas de carrera, para que os hagáis una idea, 6 horas es un cuarto de distancia, un 25% de la carrera, no quedaba ninguno en carrera, ¿vale? Y Ferrari ocupó los 5 primeros lugares de la clasificación. Los 5 primeros lugares, ¿vale? Sus dos coches de fábrica en cabeza. Y pues el resto con equipos, digamos, de distinta índole. Pues el equipo de Spa-Francorchamps, que lo pilotaban pilotos, digamos, no profesionales, pero sí rápidos. Así que Ford solamente le quedaban los Cobra para intentar hacer la machada de derrotar a Ferrari. Algo totalmente imposible. Pero llegada la noche, los problemas no eran solo para Ford. Ferrari empezó a tener numerosos problemas. Y es que el 330 P2 estrenaba unos frenos de disco autoventilados. Estos discos empezaban a tener serios problemas y se empezaban a desquebrajar. Estaban sufriendo lo que se conoce como estrés de material. Y el equipo Ferrari ordenó a sus pilotos el no abusar tanto de los frenos y reducir con el freno motor, usando para ello pues la retención del motor de la caja de cambios. ¿Qué hizo esto? Que los coches fallaran en la caja de cambios. A todo esto, el Ferrari de Nard iba como loco, iba ganando 5 segundos por vuelta a sus rivales e iba ascendiendo poco a poco en posición. Y a primera hora de la mañana ya se encontraba en cuarto lugar. A las 18 horas de carrera, el Ferrari P2, 330 P2 de John Surtees y de Ludovico Scarfetti tuvo que entrar en boxes. La caja de cambios había dicho basta, no podía soportarlo más y se retiraban de carrera. Ferrari aún tenía un coche oficial en carrera, con bastante ventaja, pero a falta de poco más de una hora, el coche de Mike Parkes y de Jean Guichet decía adiós a la carrera con el mismo problema que el anterior. La caja de cambios no soportaba el abuso que estaban haciendo del freno motor y rompía. El equipo NAR se encontraba en segunda posición, por detrás del equipo belga, que marcaba, o sea, que por descartes se había encontrado ahí, en la primera plaza. El equipo belga iba líder. Venga, queda poco más de una hora para que a terminar la carrera. Gregory y Rin van como locos haciendo vueltas a más de 5 segundos de ventaja sobre el resto, sobre su inmediato competidor. Más de 5 segundos por vuelta le estaba metiendo. Tenían que recuperar bastante. Y bueno, pues iban como locos. Pero la historia no acaba aquí. Como digo, había otra competición. Dunlop contra Goodyear. Y es que el equipo NAR iba con Goodyear y el equipo oficial Ferrari iba con Dunlop. Se dice que el representante de Dunlop mandó una misiva a Enzo Ferrari, a Italia. Enzo Ferrari estaba en Italia, no estaba allí. En el que le dijo que frenara a los pilotos de Chinetti para que dejara que los belgas ganaran, porque Ferrari tenía contrato con Dunlop. Y bueno, pues este equipo, el NAR, no llevaba a Dunlop, llevaba a Goodyear. Pero claro, una de las cosas con las que no contaba Goodyear es que Chinetti era quizás de las pocas personas en el mundo que no tenía ninguna clase de miedo a Enzo Ferrari. Y es que el comentador, cuando se enfadaba, parece ser que tela, ¿no? Pero Chinetti no era uno de esos tipos que se dejara amedrentar. Y le dijo a Enzo Ferrari que bueno, que con el mensaje de Dunlop podía hacer lo que quisiera, como limpiase el culo. Así que Enzo Ferrari pues empezó a utilizar una táctica. Bueno, venga, te doy 2 Ferraris a coste cero para que vendas en Estados Unidos si haces lo que pide Dunlop. A lo que Chinetti le dijo que no. Venga, 4 Ferraris para que vendas a coste cero. Que te he dicho que no. No voy a decirle a mis pilotos que aflojen bajo ningún concepto. Y creo que subió la apuesta hasta 10 Ferraris. A lo que Chinetti dijo que no quería seguir con esta conversación y colgó al comentador. Menos de una hora de carrera y tenemos a los belgas en primera posición con los neumáticos Dunlop. Al equipo de Chinetti alocadamente persiguiendo al equipo belga para adelantarlo. Dunlop presionando por mediación de Enzo Ferrari al equipo para que no presionaran a los belgas y Dunlop poder ganar la carrera. NAR no haciendo ni caso. ¿Qué podía faltar? Pues evidentemente que a falta de menos de media hora de la carrera el Goodyear del equipo belga sufriera un reventón. Gustav Grosjean pudo controlar el 275 LM a 3 ruedas a más de 250 km por hora. Realmente tuvo mucha suerte porque pudieron llegar a boxes, pudieron recomponer ese lado de que sufrió la explosión del neumático, poner ruedas nuevas y continuar y acabar terceros. En el segundo posición teníamos a otro Ferrari, esta vez de un equipo totalmente amateur y totalmente privado, en el que, bueno, el equipo francés de Pierre Dumais se había encontrado prácticamente con el, pues, con la victoria, con un Ferrari también 250 LM como el de Ginetti, pero ya estaban a más de 5 vueltas de esto. La victoria inesperada de Martin Gregory y el malogrado Jochen Rindt estaba servida. Una de las victorias más épicas de las 24 horas de Le Mans. La última victoria que tuvo Ferrari en Le Mans hasta hace una semana. La victoria número 8 de Ferrari. La sexta consecutiva. Y la que sería la última victoria de Ferrari en 58 años. Venga, vamos a ver cómo sonaba el Ferrari 250 LM de NAB, pilotado por Gregory y por Rindt. Además, es el coche original, o sea que sonaba o suena así. Impresionante el sonido que tiene el pequeño 250 LM. Como esta historia, la rocambolesca vida del 250 LM no ha sido, digamos, tan poco sencilla. Lo suyo hubiera sido que este coche hubiera acabado en el museo de Ferrari. Pero es que Ferrari no quería saber nada de él. Para él, este coche directamente no existía, ya que había sido un poco vergüenza que un coche, digamos, de segunda categoría para ellos, de un equipo norteamericano, hubiera sido el ganador de las 24 horas de Le Mans y no hubiera sido el del equipo oficial, los 330. Así que Ferrari no quiso saber nada de este coche. Siguió compitiendo alguna carrera más para el equipo NART. Y finalmente, en 1970, fue donado al Museo de Indianápolis. En Indianápolis no sabían qué hacer con él, ya que, bueno, pues en el Museo de Indianápolis, ¿qué coches hay principalmente? Pues los Fórmula Indy, evidentemente. Así que fue almacenado en un sótano. Era pequeño. Y bueno, pues la verdad es que pedía poco pan. Y ahí pasó los años de ostracismo este coche. Hasta hace relativamente pocos años en el que alguien se dio cuenta de que ese coche estaba ahí, cogiendo polvo. Totalmente, digamos, olvidado. Un coche ganador de las 24 horas de Le Mans. El último Ferrari ganador de las 24 horas de Le Mans estaba en el Museo de Indianápolis completamente olvidado. Pronto, pues se dio cuenta de la joya que tenían y pues decidieron restaurar el coche. Para ello lo enviaron a Canepa, a California. Canepa es uno de los restauradores de coches de carreras más prestigiosos del mundo. Y entre pues, sus manos han pasado pues, de los mejores. Y en su museo tienen, pues, yo qué sé, desde un Tyrrell 6 ruedas, pasando por Porsche 917, yo qué sé, increíble. Así que cuando recibieron este coche, es que no se lo podían creer. ¿Este coche dónde estaba? Almacenado en el Museo de Indianápolis. Almacenado en el Museo de Indianápolis. ¿Será posible? Así que se pusieron manos a la obra en restaurar y devolverle su máximo esplendor a este pequeño coche. Dicen que cuando lo arrancaron, la gente se echó a llorar del sonido, de lo que significaba ese coche. Una joya que se le había perdido la pista. Nadie sabía dónde estaba este coche. Decidieron ir pues a enseñarlo a varios eventos. Y bueno, pues la verdad es que ganó premios de belleza, premios de todo, ¿no? Hoy día ese coche está expuesto en el Museo de Indianápolis, aunque estos días le hemos podido ver, yo le he podido ver en el Museo de las 24 horas de Le Mans. Venga, ahora vamos con la historia de Ed Hughes, que tiene tela. Bueno, como os he dicho antes, en un momento de la carrera, Ed Hughes se sube al coche y sustituye, se hace pasar por Jochen Rindt o por Mustang Gregory y conduce el coche durante unas vueltas. Esto es algo que todavía a día de hoy hay controversia, pero hay dos controversias, ¿vale? Dos controversias. Para empezar, no se sabe si se subió durante la carrera, cuando el coche estaba siendo reparado y Jochen Rindt desapareció con el taxi y fueron a buscarlo, que si venga, que si vente, que si corremos, que si venga, vamos a ir a todo lo que dé el coche, que no te preocupes, que esto va a ser así, pum, pum, pum. O Jochen Rindt y Ed Hughes tuvieron una discusión a lo largo de la noche. Jochen Rindt se dio las de Villadiego y Ed Hughes aprovechó y se metió en el coche. ¿Vale? No se sabe si fue ahí, al principio o al final. La mayoría de los. De las. De los. Por lo que dijo Ed Hughes, coinciden en que probablemente fuera por la noche. Con la noche, el ritmo es cuando hubiera sido más fácil hacer el cambiazo. Venga, vamos a ver lo que contó Ed Hughes en una carta poco antes de su muerte. Ed Hughes cuenta en su misiva que él llegó a Le Mans en 1965 con la palabra de Enzo Ferrari de que iba a correr con un 330 P2. Pero parece ser que el coche no fue terminado y no pudo competir. Así que se le relegó al equipo NART, que era el equipo satélite de Ferrari. Este, Ed Hughes, se sintió completamente pues, dolido y engañado por Ferrari al saber que, bueno, pues que no iba a correr con Ferrari y que iba a correr en el equipo NART de Chinetti. Pero es que Chinetti no quería correr con él. Chinetti quería correr con Jochen Rindt. Así que llamó a Rindt, convenció a Jochen Rindt para que viniera in extremis y consiguiera correr. Por lo tanto, doblemente engañado. Como os digo, al principio, bueno, pues hubo ese problema técnico en el que, bueno, pues parece ser que podía haberse metido en el coche. Pero él dice que no fue ahí cuando se metió en el coche. Él dice que fue por la noche, cuando sobre las 2 de la mañana, tanto Gregory como Rin están discutiendo sobre la manera en la que tienen que ir por la carrera. Pero esto se demuestra que es falso, ya que los dos habían acordado ir a muerte y los tiempos que estaban haciendo era que los dos iban a muerte. El problema es que Gregory no veía por la noche. Tenía visión de túnel y no querían que por la noche tuviera el coche. Así que Errin hizo, teóricamente, comillas, un triple sting. Cogió el coche a la 1:59 de la mañana, ¿vale? Reemplazó a Gregory a las, como digo, a la casi la 1 de la mañana. Y hizo la siguiente parada a las 3:38 y no hubo cambio. No está considerado una anotación de cambio de piloto. La décima parada la hizo a las 5:14 y ahí es donde se debería haber metido Gregory en el coche. A las 5:14 de la mañana de Le Mans empieza el amanecer prácticamente, ¿vale? A estas alturas del año, a las 5:14 ya empieza a clarear y empiezas a ver el sol. Pero es que ese día estaba nublado y no se veía tres en un burro a esa hora. Incluso parece ser que había algo de niebla, que yo he podido comprobar en mi primer año en Le Mans, que la niebla cuando entra en Le Mans entra fuerte. Así que se dice que Ring condujo otro Sting más. En uno de esos Sting parece ser que no era Ring el que conducía, que era Ed Hughes. Estudiando las entradas y las vueltas, puede haber cierta veracidad en lo que dicen, ya que al Ferrari le cambiaron las pastillas de freno y los discos en la undécima parada, a las 06:44, es decir, en el amanecer, cuando estaba todo bastante gris, cuando se supone que Gregory debería haber tomado a los mandos del coche, porque ya habría amanecido, ya no tendría ese problema de visión nocturna. Pero el coche se incorporó a las 6:52, 8 minutos después, ¿vale? Del Sting. Entró, cambiaron discos y frenos, 10 minutos, y salieron. Ha muerto otra vez. Pero 40 minutos después, el coche volvió a entrar. Solo dio 11 vueltas, cuando debería haber dado unas 22, 24 vueltas habituales. En este periodo se cree que es cuando Ed Hughes tomó los mandos del coche y, bueno, sustituyó a Jochen Rindt. Le mandaron entrar el coche y hizo una parada muy corta, solo 3 minutos y 58 segundos, y el coche volvió a salir a pista. En las fotos de la celebración vemos subidos al coche a los ganadores, tanto a Jochen Rindt como a Martin Gregory, que según Charlie Brazal su máxima virtud era subirse al coche rápido, era un poco tuercebotas. Y vemos a Ed Hughes vestido con el traje de piloto, también subido en el coche, tanto en la parte delantera como en la parte trasera, celebrando como uno más la victoria del equipo. Realmente solamente lo saben Chinetti y los pilotos. Y cuando salió esto, cuando publicó la misiva en 2005, un año antes de morir, ya no quedaba ninguno de los protagonistas para rebatir lo que dijo. Así que, bueno, a mí me encantan estas historias. Yo me creo, quiero creérmelo a muerte, que en algún momento de la carrera Ed Hughes reemplazó a Martin Gregory e hizo sus Sting. Y bueno, pues a Martin Gregory o a Jochen Rindt, más principalmente a Jochen Rindt, que era el que estaba haciendo los Sting de toda la noche. Porque me parece maravilloso, ¿no? Me parece ya lo que faltaba. El puntito de trampa para ganar, ¿sabes? O sea, no solo la suerte de que Le Mans te elige como ganador, de que todos tus rivales van terminando la carrera antes que tú, que cuando a ti ya te han dado por muerto porque en la primera hora de carrera tienes un problema y pierdes la intermedata, no tienes nada que perder, sales a muerte y al final terminas ganando la carrera. La épica, la tragedia, la suerte y, ¿por qué no?, la picardía. Lo tiene todo. Es que me parece una historia maravillosa. Una historia que por sí misma merece una película aparte de la de Ford contra Ferrari. Es una de las miles de historias que ha dado la carrera más famosa del mundo. Las 24 horas de Le Mans. ¿Qué? ¿Os ha gustado la historia? ¿No es maravillosa? Bueno, pues maravilloso es meteros en discoduros.net y elegir ahí en los enlaces que tengo ahí en Amazon. Y si queréis comprar en Amazon, y estáis ayudando a este podcaster a seguir con Historracing. Venga. El próximo Historracing, como os he dicho, será sobre el Museo de Le Mans, la visita que hicimos en esta última edición. La primera parte, como os he contado antes, será para recordar, recordar lo que fue la carrera, para recordar, si queréis ir a Le Mans, básicos que tenéis que hacer. Vamos a contarlo todo. Y también, pues podéis, si queréis, dejarnos preguntas. ¿Quieres que resolvamos alguna pregunta, pues no sé, pues que tengas, ¿no?, y que nadie te la resuelve? Pues haznosla llegar y yo te la intento contestar en ese podcast. Como digo, la primera parte será en Mecánica Pod, donde hablaremos un poco de la carrera, de lo que es ir a Le Mans, cómo se hay que ir a Le Mans, lo que nos ha costado ir a Le Mans, etcétera, etcétera, etcétera. Y el segundo, más sobre pues la historia, el museo, lo que vimos, porque además este año salieron un montón de coches a pista. Pudimos ver este coche, por ejemplo, el 250 NM, etcétera, etcétera, etcétera. Eso contaremos en el próximo Historracing, que como siempre ya está preparadísimo para seguir contando historias que tanto nos gustan. Gracias por escuchar Historracing. Esta de finalizar la escucho entera siempre, por eso la pongo entera. Es una versión, ¿cómo se llama?, un cover de la canción de Whitesnake, uno de mis grupos de referencia, la de This Is Love. Y la verdad es que, bueno, yo soy fanático de Whitesnake, como de otros grupos, ¿no?, pero Whitesnake para mí es un grupo fundamental en la banda sonora de mi vida. Y esta versión es que me gusta tanto como la canción original de Whitesnake. Y este solo de guitarra y cómo lo interpreta. Además es una chica la que lo interpreta. Me fascina. Y la verdad es que por eso siempre os lo pongo entero. Así que si alguna vez os preguntáis por qué nos pone este pesado esta canción. Pues sencillamente porque me encanta. Bueno. Pues la verdad es que creíais que había acabado. Ahora vamos con el off topic. primer lugar, como os he dicho al principio, quiero dar las gracias a todos los que os habéis interesado por mí y por mi familia. A mis, me voy a dejar gente, ¿vale? Pero tengo que, por ejemplo, acordarme de mis compañeros de Nermans, que no solo estuvieron apoyándome allí en Le Mans, sino que además mandaron una corona. Mis compañeros de Dogma también mandaron un ramo de flores al tanatorio y se incluso se acercaron, como Suso, Mario, Loren, Paco, etcétera. Yayo, se me acercó Yayo también. Mis compañeros de coches y cañas, que también junto con Iván Vicario, que se acercaron al tanatorio, estuvimos ahí, pues haciendo, intentando pasar, acompañándome, ¿no? A pasar un poco mejor el rato. A todos los que os habéis interesado personalmente, ¿no? Mandándome mensajes y tal. De verdad que estoy bien. Así que solamente quería daros las gracias, no sé, a Gerardo, ¿no? Que no solo no me dejó conducir de vuelta en la furgoneta, sino que al día siguiente, cuando sucedió esto, el martes se presentó, no más terminar de trabajar con Melissa, ¿no? A Guillermo, que también estuvo siempre ahí en todo momento, no sé, a todos los amigos, ¿no? Y a todos los que, bueno, a los que me dejo. Así que gracias. Charlie Barazal, que también me dio sus condolencias por privado, que iba a haber venido, pero al final se le complicó la tarde, va a sacar el libro de los 100 años de Le Mans, donde, por supuesto, esta carrera tendrá un gran despliegue, ¿no? En la del 65. Estoy deseando a ver que tenerlo entre mis manos, porque espero que todos lo tengáis. Es más, espero que poder tener un ejemplar para sortear con vosotros cuando salga. Pues eso, que Charlie contará miles de anécdotas que aquí no he contado, ¿vale? Como os digo, esta carrera es un tanto especial. Y según la crónica que leas, que escuches, pues vas a encontrar una u otras versiones. Yo he intentado hacer una versión, digamos, estándar, pero si vais a Motorsport o vais a revistas de la época, cuentan una, después cuentan otra. Después, en 2005, cuando Ed Hughes cuenta lo que pasó, cambia todo, ¿no? Un poco. No le sabe si que es mito, que es verdad, en fin, que es una de las ediciones apabullantes que ha tenido esta carrera. Así que en el libro de Charlie seguro que está súper mejor contado, por no hablar del Ferrari, el 330 P2, que luego evolucionó al P3 y el P4, que para mí quizás es uno de los coches más bonitos que se hayan hecho nunca y quizás el coche más bonito que ha corrido sobre el circuito de Le Mans, ¿no? El circuito de las artes. Bueno, ¿qué más os tenía que contar? Como os he dicho, el próximo Histo Racing será la segunda parte del que hagamos primero en Mecánica Pod. Saldrán los dos a la vez, donde visitaremos el museo, estará acompañado de fotos, incluso de vídeo, ¿vale? Para que podáis ver los coches que allí se exponían, pero no vais a poder olerlos, y es que olía a gasolina, olía a garaje, olía a coche de verdad, no a maqueta, porque todos los años muchas veces vamos intentando averiguar cuál es maqueta, cuál es de verdad, ¿no? Y fijándote en esos detalles, a veces es muy difícil fijarse, pero es que este año eran todos de verdad. Este año se notaba, ¿no? Como olía a aceite, olía a gasolina, algunos rezumaban, se notaba que eran coches de verdad, así que ahí el ACOSI hizo un gran esfuerzo en traer y en conseguir a estos coches, ¿no? Que son leyenda de Le Mans y que deberían estar en Le Mans, deberían estar ahí expuestos estos coches de verdad. Yo creo que el ganador de Le Mans debería, eso, o sea, por contrato ese coche debería formar parte de la colección de coches de las 24 horas, ¿no? También no entiendo cómo el Museo de Le Mans, y una cosa que no me explico, no abre 24 horas el día de la carrera. El día de la carrera, ese día de la carrera debería estar abierto 24 horas el museo. Y continuar hasta que, porque la carrera son 24 horas, el museo debería estar abierto 24 horas y poder visitarlo, imagínate, a las 3 de la mañana, ¿no? Pero bueno, pero son franceses. No te puedes pedir tampoco tantas cosas a los franceses. Así que nada, que bueno, pues que es así. Así que nada.